Like a good neighbor, State Farm is there. When you hear those words, you can feel good knowing that. State Farm is there to help you feel supported with the coverage you need for your car, your home, and even boats, motorcycles, RVs, and other things that matter to you. Now, let me tell you, girl, I don't got a boat, a motorcycle, or an RV, but State Farm covers my home and my car. With a State Farm agent, you know someone is there to help protect your future by helping you choose the coverage you need. With so many coverage options, it feels good knowing you can find what fits for you. And you know what? Getting insurance can be so intimidating because you don't know exactly what you need. So having an agent that could help you with each step makes it so much easier. Girl, I feel you on that. So when things get complicated and you need ways to get help, State Farm gives you options there too. Maybe you like to handle things in person or on the phone with your local agent, or you prefer to do it on statefarm.com or on the award-winning app. State Farm lets you do things your way. I personally am the type of gal that likes to do things through an app. It just makes it more easier than going in person or hopping on a call. So I love that they have that option available. Girl, I like to use an app too. I'm not trying to pull up in person or a call because I have too much social anxiety for that. I'm trying to do it on the app. So that's why I'm here with State Farm. And that is why, like a good neighbor, State Farm is there.
Estás escuchando El Dolop, parte de Sonoro y On Things Comedy Network. Este es un podcast bilingüe de historia americana en el que cada semana yo, Eduardo Espinosa, le contaré un suceso histórico estadounidense a mi amigo
Brian Espinosa, que no tiene idea de qué va a tratar el tema.
Súbete el micro que lo dicen que no te oyes, güey.
Pero luego dicen que respiro.
Pero luego dicen que respiro. Ajá. Ay, güey. No, pues. Pequeño dilema ahí.
Sí, sí, ajá, sí.
1942, el barco USS William D. Porter, un destructor de clase Fletcher de la Marina de los Estados Unidos, fue depositado el 7 de mayo en Orange, Texas. Ajá. Aparentemente depositados cuando lo tiran al agua.
Ok, ahí está. Uh-huh.
Por la empresa Consolidated Steel Corporation, y luego ya fue este lanzado unos meses después, el 27 ajá, de septiembre.
Así digo cuando voy al baño, voy a hacer un depósito.
Ahí vengo, voy a depositar esto en el agua. Sí. El USS William D. Porter llevaba el nombre de el comodoro William D. Porter, que había sido un oficial de bandera de la Armada de los Estados Unidos que sirvió durante la Guerra Civil Estadounidense. Uh-huh. Este güey se había enlistado en un buque de guerra naval que se llamaba Franklin, que su tío comandaba cuando tenía 12 años, güey.
Ok.
Entonces este barco está nombrado tras un por gran él. Nombre, Simón. Ok. En honor a un güey que años más tarde en la batalla de Fort Henry en 1862... estaba al mando de la cañonera del río Essex cuando sufrió un intenso fuego que atravesó las calderas del barco, liberando vapor, porque pues eran barcos de vapor. El vapor quemó a 28 de su tripulación, los dejó con quemaduras graves.
Sí.
El güey estaba quemado y medio cegado y logró llevar su barco a un lugar seguro.
Ok.
Este güey murió de una enfermedad cardíaca 2 años después de esa batalla. Y poco después de su muerte, el Congreso otorgó a la tripulación de Essex, que él comandó, $25,000 en bonos por su papel en varias batallas de la Guerra Civil.
Ok.
Entonces, ese barco está nombrado en honor a este güey.
A nombre de este güey.
Y yo creo que el Congreso se esperó de, oh, mira, ya hay uno menos, güey. Dales el dinero ahorita ya.
Luego, luego.
Ahora, la clase de barcos, esta clase Fletcher, fue una clase de destructores construidos por los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. Uh-huh. Encargaron 175 destructores de esta clase entre el 42 y el 44. Era del barco que más había durante la Segunda Guerra Mundial. O sea, uh-huh, un chingo de estos.
Un chingo de destructores.
El diseño fue considerado en general como un gran éxito. Eran barcos de largo alcance. Podían hacer todas las tareas que se le pedían a un destructor, como pues
destruir. Y ya.
Y ya. No, tenían cosas para guerra antisubmarinos y para guerra antiaérea. Y podían tener cañones pesados y ligeros. Pero su armamento principal consistía en 10 torpedos rápidos y precisos que llevaban ojivas de 500 libras cada uno.
Uh-huh. Y el agente 007 se podía agarrar a guamazos ahí en
un chingo de partes por arriba. Sí, sí, sí.
Ahí los veo ahí peleando.
O podía surfear en un torpedo, güey, luego llegar al otro barco y tirarle un chingazo a alguien.
Trácatelas.
El USS William D. Porter era conocido por su tripulación como el Willie D.
El Willie D.
Así le decían. El Willie D. abandonó Orange poco después de su puesta en servicio.
Hey, ¿te quieres subir en mi Willie D, nena? Te va a destruir.
Hizo escalas en Galveston, Texas, y en Algiers, Luisiana. Y luego se dirigió a la bahía de Guantánamo en Cuba. Y hacen una cosa que se llama el shakedown, que es como las pruebas. O sea, lo ponen a prueba a ver si va a aguantar el desmadre.
Okay.
Hizo eso en julio del 43.
A ver, vete a bombardear Cuba, a ver si sirve.
Prácticamente, sí. Y fue puesto en servicio en el 43 con una tripulación de 125 hombres que o estaban todos en la prepa o tenían una granja mientras que estaban construyendo el barco, güey, porque ya la mayoría de la gente capacitada ya llevaba años en la guerra. Entonces estaban agarrando el que fuera, güey.
Sí.
Se agarraban, así, tú estás a punto de grabarte la prepa, vente, güey.
Véngase, cállate. Lo que caiga.
Tenía muy pocas manos experimentadas en la tripulación, pero durante unas 5 semanas el buque de guerra operó desde Norfolk, Virginia, haciendo prácticas de batalla con el USS Intrepid. Y con otros barcos de la flota del Atlántico.
Ok, güeyes no muy experimentados en un barco asesino destructor. ¿Qué podría salir mal?
Ahorita empezamos con eso.
Ahorita empezamos.
Ahora, casi toda la tripulación del Willie D era gente que nunca antes había estado en el barco, güey.
Ajá.
En un barco o en el mar. Ni siquiera conocían el mar, güey.
Sí.
Incluidos los 16 oficiales. Solo 4 habían estado en el mar antes. De los 16, güey. No tenían mucho tiempo para entrenar porque la guerra ya estaba en marcha. Así que después de 4 meses ahí en el agua, el Willie D fue asignado a una de las misiones más críticas y súper secretas que la Armada jamás había emprendido.
Ok.
El presidente Roosevelt iba a viajar al norte de África para reunirse con Winston Churchill y Joseph Stalin en lo que finalmente se conoció como la Conferencia de Teherán. Nadie debía enterarse del viaje hasta después de que llegara Roosevelt a salvo allá. El de en medio es Roosevelt, el ruso es Stalin y el señor que está dormido es Churchill.
Ok.
Simón. Entonces se juntaron Rusia, Estados Unidos e Inglaterra para tratar de ver qué pedo con la guerra, güey. Está poniendo rudo el asunto. Obviamente sí hay fotos de la conferencia de Teherán porque sí llegó Roosevelt, pero si no llegaba iba a ser un pedo.
Señor Roosevelt ahí apretándose los huevos.
Pues que ya no podía caminar, güey. O sea, de hecho, lo movían en silla de ruedas.
Ajá.
Y luego lo sentaban en la sillita sin la silla de ruedas para que no se viera para débil se viera en bien. Las fotos. Sí.
No, es que pecado verse débil si eres presidente.
Así es. En la operación, el presidente iba a abordar un barco diferente, el USS Iowa, que era el barco líder de esa clase. Son los barcos clase Iowa.
Ajá.
Y fue el único barco de su clase que sirvió en el Atlántico durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces, el grupo del presidente, que eran unas 80 personas, salió de Washington así de la manera más discreta y silenciosa posible. Se fueron en el yate presidencial de Roosevelt a través del río.
Ajá.
Llegaron en el río a la bahía de Chesapeake, al mar, y ahí se juntaron con el Iowa, se pasaron todos al Iowa. Y a bordo iba pues, el presidente, el secretario del Estado, el Estado Mayor Conjunto, todos los líderes, güey. Ajá. O sea, si el barco se hundía todo el país a la verga.
Verga.
Entonces, el acorazado de 45 mil toneladas en Iowa que viajaba por la bahía desde Norfolk tuvo que descargar casi todo su combustible nada más para no encallar en el río porque estaba enorme el barco. Ni la tripulación del Iowa sabía qué iba a pasar con la misión hasta que llegaron y vieron al presidente.
Simón.
Ahora, después de que el presidente subió a bordo, el Iowa se fue silenciosamente mar adentro con órdenes estrictas de permanecer lo más oculto posible y no establecer contacto por radio. Y a lo acorazado se le unieron 2 portaaviones de escolta que iban a proporcionar cobertura aérea en caso de que llegaran aviones enemigos. Atraías a tus portaaviones para mandar tus aviones y chingarlos. Y 3 destructores para brindar protección contra los submarinos alemanes.
Ajá.
Uno de esos destructores que iba a escoltar al Iowa era el Willie D.
Ahí andaba de escolta.
Desde el principio las cosas no salieron bien.
De repente un güey meando y lo... ¿El presidente? ¿The fuck?
Me ando por la borda así de chinga. Yo he visto a señor en el periódico. A ver, ¿y ese señor qué? ¿Sabe qué? Yo no voté por usted. Desde el principio las cosas no le salían bien al Willie D. El 12 de noviembre del 43, mientras el capitán Wilfred Walters sacaba al Willie D de su atracadero junto a otro barco en Norfolk.
Es que se llama Willie D y lo saca de su atracadero. Pues, ¿qué quieres que piense?
Pero, o sea, literal, estaba estacionado el barco, güey. Ok, ya vámonos.
Vámonos.
Hay que sacarlo de aquí. Estaba amarrado entre 2 barcos, el USS Coxwell y el USS Young. Lo van sacando el barquito. Cuando Walter y los otros oficiales escuchan un ruido horrible.
Ajá.
Y dijeron, ya valió verga, algo, ya se está cayendo a pedazos esta madre.
Ya chocaron el caminito de madera en el que se suben.
Se asoman y se dan cuenta que es porque se vean así como pinche ruido metálico, como si literal se estuviera despegando algo del barco.
Ajá.
Y se dieron cuenta que no era el ruido, no era porque su barco se estuviera desmoronando. Era porque el ancla del Willy D se había enganchado a uno de los barcos de la armada que estaba
no, al lado. Mames, vieron jalando un barco.
Y le arrancó las barandillas, los botes salvavidas, un bote pequeño, otro equipo y desmadró la cabina del capitán.
Ajá. No, pues destructor sí es, capitán. Sí, destructor sí es.
Ahora, ninguno de los tres barcos informó haber sufrido daños o recibió daños en sus diarios de guerra. Pero los daños del Willy D se limitaron a nomás a que se le raspó un poquito el ancla.
Uh-huh.
Uno de los otros barcos sí quedó más madreado. Pero como ya tenían prisa para ir a encontrarse con el barco que iban a escoltar, Walter solo tuvo tiempo de decir, perdón, nos vemos. Ya me tengo que ir. Tengo una misión secreta.
Anótame las placas.
Mira, te dejo aquí mi identificación.
Aquí está mi INE.
Luego en la frontera, ¿no? Te dejo mi visa.
Ajá.
El Willy D se encontró con el Iowa y los otros barcos que estaban ahí en la fuerza de trabajo, el task force que iban a llevar al presidente. Viajaron a gran velocidad a través del Atlántico. Y los destructores, que eran un poquito más pequeños, como el Willy D, pues estaban batallando para como que ir a la misma velocidad.
Ajá.
Incluso a máxima velocidad el viaje iba a durar 8 días. Y como iba a durar 8 días, pues las tripulaciones tenían que seguir haciendo sus ejercicios de entrenamiento y todo este pedo.
Ajá.
Era importante mantener ocupados a los hombres y en el caso del Willy D era importante pues, preparar a su tripulación inexperta.
Ajá, su loca de Academia de Policías.
El 13 de noviembre, más o menos 48 horas después de iniciar la misión, los barcos se abrían paso a través de una zona que se sabía que estaba infestada de submarinos alemanes, que eran los que les llamaban los U-boats. O sea, así es como se veían saliendo del agua, pero pues todo eso se metía al agua y andaban ahí abajo haciendo su desmadre. De repente, una gran explosión sacude el agua. El Willy D estaba haciendo ejercicios de entrenamiento, lanzando las cargas de profundidad, que son las madres que se hunden hasta abajo del mar.
Ajá.
Y justo son para chingar submarinos. Entonces, de repente, una de esas explotó. Se supone que estaban usando falsas o desarmadas como entrenamiento. Pero algo pasó. A alguien se le olvidó agarrar las que no eran reales. Y ni siquiera la aventaron al mar, güey. O sea, como que estaba mal puesta, mal amarrada. Se cayó por la borda.
Ajá.
Se fue rodando, luego cayó al mar y lo había explotado abajo.
¿Quién está a cargo de esa madre? No, pues que un Alec Baldwin.
Todo lo que pasó en el Willy D es así, mi primera chamba al mil, güey.
Sí, sí.
La tripulación al rojo
al mar. Mi primera guerra.
Y la tripulación no la había arrojado al mar. La carga simplemente se cayó a la cubierta y como el mar estaba bravo, explotó.
Ajá.
El Iowa y los otros barcos de escolta empezaron a realizar maniobras evasivas porque dijeron, güey, nos están atacando los alemanes. El submarino está haciendo aquí un desmadre. Pero se dieron cuenta que el Willy D no inició operaciones evasivas. Nomás se quedó ahí como si nada.
Ajá.
Así como que, ah, chinga, yo no fui,
Ajá.
Y los otros barcos de escolta pues, pensaron, no estamos siendo atacados por un submarino alemán con torpedos. Están tratando de matar al presidente de los Estados Unidos. Hay que hacer algo. Pero pues el Willy D no hizo nada porque sabían que no era un ataque enemigo. Y el caos continuó hasta que Walter rompió el silencio por la radio y admitió que una carga de profundidad se había caído de la popa.
Ajá. Ya la cagué. Ay, disculpe.
Sorry, perdón. No
ahí,
me fijé.
Ahí dispense. Es que Tania acabó la prepa.
por error no se había colocado el seguro de la carga y cuando se estrelló ahí explotó. Los registros del Willy D y el Iowa... También pues, no, o sea, como que no mencionaron este incidente ahí en los registros. El Willy D tuvo suerte de que la carga se hundiera un poco antes de explotar, porque si se hubiera detonado antes de caer al agua, pues, manda el barco a la chingada.
¿No?
Poco después de la detonación accidental, el Willy D fue golpeado por una ola.
Ok.
Despojándolo de todo lo que estaba en la cubierta que no estuviera atado, así.
Ajá.
Incluyendo a un güey.
Ay, las latas de atún. Pero Martita también.
Se fue
Marquitos.
Un güey de la tripulación. Se fue, se lo llevó al agua y no esperó nada de él, güey.
No, pues lo rescatamos, ¿no? Es que tenemos una misión importante. Ya que se chingue.
Fue arrastrado el hombre por la borda. Nunca más fue visto. A consecuencia de la ola, la sala de máquinas perdió potencia en una de sus calderas, por lo que el destructor estaba ahora batallando para alcanzar los demás barcos.
Ajá.
Sí, por sí, con todas las calderas al full estaban batallando. Ahora con una menos ya estaban ahí de, güey, se está quedando atrás este...
Y luego tiramos un cabrón y sigue igual de lento. ¿Qué hacemos?
No, pues tiren otro cabrón.
Tiren otro cabrón a ver si se sale.
Y los registros mencionan que el Willy D experimentó una falla en el tubo de la caldera 3, lo que provocó que se saliera de posición en la formación hasta que la caldera 4 logró activarse bien y todo. Ahora el almirante, Ernest King, que era el que estaba a cargo de toda la marina, otra vez rompió el silencio que habían dicho que iban a tener por radio.
Ajá.
Y les dijo, güey, ¿qué está pasando ahí? Déjense de mamadas. En términos militares, supongo.
Sí, claro, claro.
Les dijo, ¿qué chingado está pasando? Ahora, el 14 de noviembre del 43, los cuatro barcos se encontraban al este de las Bermudas. Cuando el presidente dijo, ay, hoy amaneció bonito el día.
Ajá.
¿Qué les parece si hacemos unas pruebas?
Ajá.
Aquí de a ver qué... A ver, ponme a los tripulantes
a ver, hacer unas pruebas. Vamos a balacear.
A ver qué pasaría si viniera aquí en un avión ahorita. ¿Qué?
Feliz año nuevo.
Así que la tripulación del Iowa hizo una prueba antiaérea. Esto involucraba lanzar globos tipo meteorológicos.
Ajá.
Y empezar a dispararles.
Ah, okay.
Tenían ahí sus 100 cañones. Estaban acá disparándole unos globos, bien vergas. Algunos no le dieron. Se fueron los globos. Llegaron hasta donde iba atrás el Willy D. El capitán del Willy D dijo... A huevo, yo también le entro, güey.
A huevo.
Vamos a dispararle a esos globitos que andan ahí flotando, güey. Para que de qué no estamos tan pendejos.
Ajá.
Ya, le dispararon los globos, todo chido. Y sus hombres en los puestos de batalla. Y luego el capitán dijo, ¿sabes qué? Vamos a demostrarles que somos más chingones todavía, güey.
No.
Abajo, en los soportes de los torpedos, la tripulación preparó para realizar tiros de práctica. El capitán Walter dijo, vamos a hacer un tiro de práctica con torpedos.
Ajá.
Eso significa que en realidad no iban a disparar los torpedos, solamente iban a hacer el protocolo de como si fueran a dispararlos.
Ajá.
El capitán Walter, como era parte del protocolo, era escoger un objetivo al cual darle. Dijo, pues ahí está el barco del Iowa.
No, Alec Baldwin, no.
Vamos a poner para nuestra prueba de tiro, vamos a poner nuestro objetivo falso como el barco donde va el presidente.
Vamos a imaginarnos que este güey es el ruso, güey. No que es nuestro presidente.
Entonces, el capitán Walter dice, ok, nuestro objetivo falso es el Iowa. Estaba ahí a varios, a unos, no sé cuánta distancia era, pero sí estaba más o menos, ponle, no sé, unos 1,000 metros.
Sí alcanza.
O sea, porque me puse a leer varios registros y unos dicen que estaban como entre 1,000 y 3,000 metros. Otros vienen en nudos, que no sé cómo traducirlo a metros.
O le dicen millas náuticas.
Millas náuticas, así, cosas así.
Cosas que no sé.
Un lugar, uno decía que estaban a 6,000 metros de distancia porque se habían quedado muy atrás. Puntos de que este güey dijo, allá está el presidente, vamos a demostrarle que somos chingones.
Ajá.
Nadie sabe por qué escogió el Iowa como barco principal. Yo me imagino pendejos, que es por eso. Por pendejo, Simón. Aunque fuera un ejercicio de práctica, o sea, es un misterio, güey, por qué hizo esto. Pero bueno, le dice a la tripulación, vamos. La tripulación dice, Simón, fingen disparar el primer torpedo. Luego fingen disparar el segundo torpedo. Luego fingen disparar un tercer torpedo. Y se escucha el sonido de un torpedo real saliendo del torpedo 3.
No mames.
Habían disparado un torpedo real contra el Iowa.
Me torpedeaste, pedito.
H. Seward Lewis, uno de los oficiales del Willy D, explicó más tardecito. Estábamos usando el Iowa como objetivo para un ataque simulado con torpedos. El capitán ordenó disparar uno, disparar dos, disparar tres. Cuando disparamos el tres, un torpedo completamente armado se disparó directamente hacia el Iowa. Alguien se había olvidado de desarmar el torpedo número 3. Ahora, durante los simulacros de torpedos, lo que decían es que pues, hay una carga explosiva que creo que se llama cebadora o algo parecido. Pero es una carga explosiva... que pues la pones para que truene y salga el torpedo.
Nomás la hace de pedo sin lanzarlo.
No, más bien quitas la carga explosiva porque eso es lo que lanza el torpedo.
Ok.
Entonces el güey que estaba a cargo de este pedo se le olvidó quitar la carga del torpedo número 3.
Ajá.
Justo cuando el oficial de torpedos ordenó el comando de disparo, uno sí salió, cruzó el mar. Y justo después de ver el torpedo caer al agua en su camino hacia el Iowa, Lewis preguntó inocentemente al capitán. Capitán, ¿les dio permiso para disparar un torpedo? Y el capitán Walter respondió No, dijo, hell no, I, what?
¿Qué chinga?
¿Cómo ching, what the fuck? Y los siguientes 5 minutos a bordo del Willie D fueron un caos.
Ajá.
Todos corrían gritando instrucciones contradictorias, intentando advertir al Iowa de un peligro inminente. Ahora, esto era una misión secreta, güey. Por eso se supone que no podían comunicarse por radio.
Ajá.
Ya habían rotos arreglado una vez cuando pasó el pedo de la carga que se les había caído.
Ajá.
Porque pues, si te escucha el enemigo que andas ahí comunicándote por radio, te van a encontrar.
Sí.
Ahora, si le acabas de disparar un torpedo al barco donde va el presidente, uno pensaría que lo más lógico sería, güey, me vale verga el pinche silencio del radio, voy a hablarles.
Ajá.
Pero no.
Pero no, porque no me van a regañar.
Sí, exacto, no me van a regañar. Ni la
cagué, que se muera.
No, a los genios a bordo del Willie D se les ocurrió otra manera.
Okay.
Decidieron no romper el silencio para decirle al presidente que le dispararon un torpedo.
Y empezaron a rezar. Por favor.
En su lugar utilizaron luces para hacer señas con un código Morse.
Ah, ok.
Clave Morse. Entonces, el señalizador fue, se acercó a una luz. Supongo que cagado de miedo porque le iba a decir al presidente, oye, te disparamos, güey, sorry.
Ajá.
Entonces el señalizador empezó a hacer sus señas. Y los otros acá en el Iowa así, ah, sí, dice, ¿qué dice que el torpedo? Ah, pero que va para el otro lado, que no hay pedo.
Puta.
El güey les dijo que el torpedo iba en dirección contraria a ellos.
Ajá.
No se dio cuenta que la cagó.
Puta madre.
Y empezó a hacer señas otra vez.
Ajá.
Y esta vez en las señas, cuando ya las traducían, decían que el barco de ellos está viendo la dirección opuesta. Entonces, básicamente les dijo, no, el torpedo.
Muévete, muévete, cabrón.
El torpedo, el primer mensaje fue, hay un torpedo. Pero va para el otro lado.
Ajá.
Y el segundo mensaje fue, no, nuestro barco va para el otro lado. Total, todos a bordo del Iowa estaban muy confundidos. Porque no saben qué está pasando. Digo, también si pones un güey que antes de esto, de trabajar en una granja, güey, o no había terminado la prepa, y luego le pones a hacer código Morse, también qué chinga, pobrecito.
Sí, no mames.
Los agentes del Willie D estaban en problemas por haber roto el silencio de radio. No querían volver a hacerlo. Pero finalmente el capitán Walter, bastante nervioso, tuvo que romper el silencio del radio estrictamente para alertar a la Iowa de su inminente perdición. Y les gritó el código Lion, que era el nombre en código de la Iowa.
Ajá.
Lion, Lion, ve a la derecha, ve fuerte a la derecha. El operador de radio del Iowa estaba preocupado porque dijo, güey, ¿por qué me están hablando por radio otra vez? ¿Qué chingados es? Y les dijo, identifíquese y repita, ¿dónde está el submarino? Y le dijeron, el mensaje que dijeron, cito, es torpedo en el agua, Lion, ve a la derecha, emergencia, ve a la derecha, Lion, ve a la derecha. Entonces la Iowa dijo, pues bueno, me hago a la derecha, pues va a girar. Mientras tanto...
No, era la izquierda. Pendejo.
¿Cuál era la izquierda?
Tu derecha, no.
No, tu derecha, no, mi derecha, güey. No, pero visto de enfrente o detrás, ¿o cómo? El Iowa comenzó a girar para evitar el torpedo. Mientras tanto, en el puente del Iowa, la noticia del disparo del torpedo había llegado a Roosevelt.
Ah, cabrón.
Quien le pidió al servicio secreto que lo llevara en su silla de ruedas hasta el borde del barco para que pudiera ver el torpedo.
¿Para qué, güey?
Pues dijo, ya, valió verga, güey.
Pues ya me va a morir a verlo de cerca, hombre.
Sí, ya, pues ni pedo.
Sí, man.
Se dice que un güey del servicio secreto sacó su arma y empezó a disparar el torpedo a ver si podía hacer algo.
Ah, claro, obviamente, sí. Ándale, no. James Bond.
El Iowa hizo un giro brusco y el torpedo estuvo a punto de alcanzar el barco. Cito, la cosa grande y vieja finalmente se apartó pesadamente del camino y el torpedo explotó cuando golpeó la estela a unos 50 metros del barco.
Ok, se salvó el cabrón.
Simón. O sea, se dio la vuelta madre el barco y luego en la olita que hizo, ahí tronó el torpedo.
Ahorita ya resuelve. A ver, los pendejos, regrésense. Con dos tenemos.
Ahora, el torpedo detonó al chocar contra las olas creadas por el aumento de velocidad del Iowa. Luego, el Iowa apuntó todos sus cañones al Willie D.
¡No mames!
Porque supusieron que el barco había sido tomado rehén y que había un complot de asesinato entre manos.
Ajá.
Dijeron, no es posible que estén tan pendejos,
no
wey.
Es posible.
De seguro ya los agarraron los alemanes y nos quieren chingar, güey. La última declaración del capitán Walter al Iowa fue en respuesta a una pregunta sobre la origen del torpedo. Le preguntaron, ¿fueron ustedes?
A ver, ¿quién habla alemán? Si me contestan, entonces sí los agarraron a los cabrones.
Sí, o sea, el güey le dijeron, o sea, le preguntaron, ¿qué pedo, qué pasó? Y el güey nomás pudo decir... we did it. Sí, nosotros fuimos, pero así como que bien bajitos. Así de,
es que se le olvidó quitar una.
Sabe que es nuevo el torpedero. Y es su primer día, no pasa nada. Luego Walter exigió a su equipo que explicara lo sucedido, pero nadie dijo nada, güey.
¿Qué le explico? Estoy pendejo. No me subestimen.
Y Walter intentó asegurarle al Iowa que todo fue solo un accidente. Uh-huh. Obviamente el almirante King y todos los que estaban a bordo del Iowa estaban encabronadísimos.
El Roosevelt en su silla de ruedas.
Sí, sí, ese güey como que con cara de ¿qué chingo está pasando? ¿Qué uh-huh. no? ¿Cómo le vamos a ganar hacia los alemanes? Lewis después recordó que el almirante y los demás ya no sabían si podían confiar en la tripulación del Willie D.
No, pues no. Regrésenlos.
Entonces Lewis de la tripulación recordó que, cito, el lenguaje del Iowa y del comandante de la división de destructores no era apto para ser impreso. Uh-huh. Se los pendejearon bien bonito.
Con clase.
Así es. Entonces, eso fue todo para su gran misión. Les dieron nuevas órdenes, navegaron hacia las Bermudas, donde cuando llegaron ahí se encontraron con marines armados que estaban ahí para arrestarlos. Ajá. Cito, todo nuestro barco fue arrestado. Es la única vez que escuché que algo sucediera así en la marina. Ajá. Y nos ordenaron regresar a Nassau.
Y unos putazos por pendejo.
Hay tabla. Ajá. El barco estaba ahí rodeado de minas marinas. La tripulación permaneció retenida durante varios días mientras investigaban a puerta cerrada qué había pasado. Uh-huh. El resultado de la investigación se retrasó varios días, pero resultó que Lawton Dawson y Tony Facio estuvieron entre los responsables de los torpedos. Parte de su trabajo era garantizar que las cargas se instalaran durante el combate, pero se retiraran durante la práctica. Uh-huh. Una vez que se instalaba una carga, al recibir la orden de disparar, esta carga iba a explotar, sacaba al torpedo de su tubo y el torpedo se iba a donde uh-huh. le dijeras. Desafortunadamente, Dawson, esa mañana en particular, se había olvidado de quitar la carga del tubo 3. Uh-huh. Arriba en el puente, un oficial de torpedos, que no sabía que esto era un problema.
Es que quité el 1, quité el 2 y dijeron, vénganse al lonche y pues ya se me olvidó.
El güey de arriba nomás gritó, fire 1, fire 2, fire 3. Y ya no hubo fire 4 porque iban a ser varios. Ajá. Porque pues ya se había ido el
3. ¿Y el del cuarto hubiera...?
El del cuarto no tenía carga.
No tenía carga, imagínate.
Y como la secuencia fue interrumpida por el sonido inconfundible de un torpedo real lanzado hacia el presidente, pues dijeron, no, ya la cagamos. Ya no dieron más órdenes.
Cuatro no.
Después de lanzar el torpedo, Dawson agarró la carga que se le olvidó quitar y la aventó ahí al mar para que nadie se diera cuenta. Ajá. Lo cual no ayudó porque pues no,
ya sabían todos.
Ya sabían todos que la habían cagado. Todo el incidente se atribuyó a una serie de circunstancias desafortunadas y se ocultó bajo un mandato secreto. Finalmente se determinó que el equipo del Willie D era simplemente incompetente, uh-huh. que no eran maliciosos,
okay.
sino más tan pendejos y ya. Pero aún así, alguien tenía que ser castigado, güey. El capitán Walter y varios oficiales del Willie D se encontraron condenados a estar haciendo trabajos en tierra. Uh-huh. Dawson fue sentenciado a 14 años de trabajos forzados, pero el presidente Roosevelt intervino y lo perdonó, pidiendo que no se le castigara tan fuerte por algo que fue un accidente. Ajá. Uh-huh. Hasta eso el güey se portó buen pedo.
Y déjenlo que termine la prepa.
Por favor.
Está bien pendejo.
Como que no sabe contar hasta 3. La armada pensó que el barco estaría mejor en una misión en la que pudiera causar poco daño. Así que lo enviaron de regreso a Norfolk.
Los enviaron a hacer guardia de centro comercial.
Se dijo, así como cuando agarran un sacerdote. No, tú vete a otra.
Sí, váyase a
otra región.
Sí, sí.
Lo prepararon para dirigirse al Pacífico. Se dirigió al Canal de Panamá y luego estuvo en Alaska. Ahí permaneció en Alaska en las Islas Aleutianas durante un año. Y andaba ahí navegando, pues no había mucho que hacer. Nomás de repente uh-huh. escoltaba uno que otro barquillo, la chingada.
No hay que demostrar.
Justo antes de que el Willie D estuviera a punto de partir porque fue reasignado, hay una anécdota que, no está comprobada, pero dicen que uno de los marineros a bordo se puso bien pedo en Año Nuevo. Como era Año Nuevo, dijo, hay que disparar algo.
Claro, porque es Año Nuevo, cabrón.
Disparó un proyectil que era como de unos 10 centímetros más o menos. No sabía dónde iba a caer, pero pues, el proyectil fue a caer cerca de la casa del comandante. Ajá. Que estaba ahí cerca en la playa.
Ah, qué cabrón.
Y le chingó el jardín de florecitas mientras él estaba en su fiesta de Año Nuevo.
Sus florecitas, güey.
Uh-huh. Digo... Esta es una anécdota, no sabemos
si es cierta o no.
Sus nochebuenas, todo, güey. Todo valió verga. Sí. Pero pues ahora la guerra estaba llegando a su clímax. La Marina llegó a la conclusión de que incluso el Willie D, que ya tenía reputación de ser un barco, el barco pendejo. Así como el mundo de los tres dragones, es un dragón pendejo, es el Willie D.
Simón. Exactamente, eso eran tres. Simón.
Y la Marina dijo, güey, pues que necesitamos todo ahorita, güey. Estamos a punto de darle con todo a los alemanes.
Ajá. Pero estos güeyes nos van a balacear a nosotros, güey.
También había pasado el pedo de Pearl Harbor, entonces ya también están contra los japoneses. Y los japoneses estaban en unas islas que se llaman las Islas Kuril. Estaban controladas ahí por los japoneses. Así que llegó el Willie D con otros barcos el 13 de junio del 44 y comenzaron a bombardear la isla de Matsuwa. Después de 20 minutos, el radar del Willie D detectó una embarcación identificada. Dejaron de dispararle a Matsuwa, le dispararon al nuevo objetivo y desapareció el radar. Entonces ya hicieron algo bien. Chingaron a un barco enemigo.
Por fin.
El 1 de agosto, el D despejó la bahía de Kuluk y era su bombardeo final sobre las islas. En el segundo día, el del 2 de agosto, un bombardero enemigo los espió, los vio. Ajá. Tuvieron que cancelar el bombardeo porque pues habían ya sido vistos por no haber un enemigo y porque empezó a llover mucho el día siguiente.
Ok.
Y ya se estaba moviendo mucho el mar y pues ya no le iban a atinar a las islas, entonces ya.
Sí, güey. Y está lloviendo, qué chingón, no va a haber guerra ahorita.
Apenas empezaron a hacer una cosa bien y luego el clima dijo, pelan.
Esto no está bien, no es un orden natural de las cosas, vamos a hacer que llueva.
Ya con una tripulación más experimentada, el barco partió de las Islas Aleutianas hacia el Pacífico Occidental. Hizo tareas de escolta a Filipinas, participó en algunas operaciones en el Golfo de Lingayen, que no sé dónde quede, pero supongo que queda por esos rumbos.
Por allá.
El Willie D también luchó en algunas batallas, ya tuvo un mejor desempeño porque ya tenía ahora sí una tripulación más experimentada.
Ya les dieron más capacitación.
Simón. Y tenía un nuevo capitán. Pero los otros barcos de todos modos siempre le entraban al mame.
Ajá.
Cuando llegaban y veían al Willie D, le decían, no disparen. Somos republicanos, porque Roosevelt era demócrata.
Ajá.
Pues no disparen. Estamos con ustedes. Y ya los otros güeyes del barco, la tripulación fue, sí, güey, no fuimos nosotros, pero no hay pedo. Todo chido.
Una de coto.
A huevo. Y ahí siguieron dando vueltas. A finales de marzo de 1945, fueron enviados a Okinawa, donde patrullaron en el océano para interceptar aviones japoneses antes de que se acercaran los barcos más grandes. Uh-huh. Consiguieron derribar 5 aviones japoneses.
Ok.
Y 3 gringos.
Y luego que se mueva, chingue su
madre. Tú pégale, güey.
Sí.
No le alcanzó a ver los ojos desde aquí, si es de los nuestros o no. Sí, o sea.
Date.
Mira. El fuego amigo, el friendly fire, pasa mucho en las guerras, pero pues estos güeyes se mamaban.
Sí.
Y luego su reputación sufrió otro golpe cuando acribió a tiros a otro barco hermano, el USS Luz. Le dio a un ladillo ahí acá y también No se hundió el barco pero pues igual le dieron sus...
Pero pues igual te emputas, ¿no?
Sí, igual. Cabrón. Durante una patrulla, el Willie D estaba luchando contra kamikazes, cada uno cargado con suficientes explosivos para fácilmente hundir a un destructor, güey. Ajá. Uh-huh. El 10 de junio de 1945, el William D. Porter fue víctima de un ataque kamikaze bastante peculiar. Un bombardero japonés construido principalmente de lona y madera para que no detectaran los radares, descendió y se iba a estrellar junto a un barco que estaba cerca del Willie D.
Ajá.
Entonces el Willie D le empezaron a disparar. Ahora sí sé que unas fuentes dicen que sí le dieron, otras que no, pero de todos modos, pase lo que pase, el barco, el avión kamikaze, no le pegó al barco. Ajá. Cayó enseguida el Willie D en el agua, güey. Pero iba tan rápido que siguió por abajo del agua y explotó justo abajo del Willie D.
Qué suerte de estos cabrones, güey.
Pero el avión, sí, o sea, siguió moviéndose, estuvo justo abajo, explotó, el Willie D fue sacado del agua.
Ajá.
Se le cortó toda la energía, se rompieron las líneas de vapor, se produjeron incendios. La tripulación intentó apagar los incendios y reparar el barco durante 3 horas. Pero se dio la orden de abandonar el barco y 12 minutos después se hundió.
Ahí le pusieron el Bad Luck Brian.
Y el Willie D fue derribado. Técnicamente el Willie D fue hundido por un avión estrellado, güey.
Ajá, un avión suicida.
Un avión suicida que ya lo habían... O sea, eso ya es... ¿Ya qué haces contra eso, güey?
Ajá, ¿ya qué?
Todos los tripulantes lograron evacuar antes de que el destructor se hundiera. Y así pusieron fin a la carrera del barco más desafortunado en la historia de la Marina de los Estados Unidos. El nombre del buque de guerra fue eliminado de la lista de la Armada el 11 de julio del 45.
Por vergüenza.
El William Porter, de todos modos, recibió 4 estrellas de batalla por su servicio en la Segunda Guerra Mundial.
Ajá.
Y el incidente del torpedo se mantuvo en secreto hasta 1958.
Ok.
Cuando se reunieron la tripulación original.
Ajá. Ay, ¿te acuerdas del pendejo que no desafujó el torpedo, güey? Así que cagado, ¿no?
Durante esa reunión fue donde estuvo hablando Lewis, y Lewis, cuando le preguntaron, ¿por qué no habían dicho nada de esto? Dijo, cito, Nadie estaba precisamente orgulloso de ello.
Ajá.
El USS Iowa fue dado de baja y de alta varias veces. Fue resignado en varias guerras.
Ajá.
Estuvo en servicio hasta octubre de 1990. En el 2011 fue donado a la organización sin fines de lucro del Pacific Battleship Center. Y está en Los Ángeles y está ahí como el barco museo. Entonces tú puedes ir al barco en el que sí fue Roosevelt que casi le pegó un torpedo.
Ajá.
Ahí está en Los Ángeles, en el atracadero 87, en el puerto.
Ok.
Ahí se inauguró el público con el Museo USS Iowa. Ahora, algunos historiadores navales creen que algunas de las travesuras que rodearon el Willie D pueden ser exageradas o inexactas, pero no hay absolutamente ninguna duda de que le disparó un torpedo al Iowa mientras está el presidente ahí, porque el presidente lo escribió en su diario.
Ni hay absolutamente duda de que están pendejos.
No, güey, no, tampoco.
Tampoco hay duda.
En su diario, Roosevelt escribió, cito, el lunes pasado hubo un simulacro de tiro, el porter nos disparó un torpedo por error, lo vimos y lo perdimos por 300 metros.
Ajá.
Ahora, No, esta no ha sido la única vez que ha habido algún error grave.
Ajá.
Este no fue la Armada, fue en la Fuerza Aérea Estadounidense. Pero en el ejército acá rato hay pendejadas.
Sí.
Hay otra pendejada que nomás voy a platicar así rápido que se llama la Batalla de Palmdale. Esta sí, no se me olvidó poner imágenes, pero...
Imagínenselas.
Simón. La batalla de Palmdale fue un intento de derribar un dron que se salió de control por parte de interceptores de la Fuerza Aérea en los cielos del sur de California en el 56.
Ok.
La mañana del 16 de agosto del 56, un dron que en esta época, en los 50, pues era...
No era el DJI.
O sea, sí, era, o sea, no era, y no era eran de estos tipo que vemos ahora que ya son así como delgaditos y que parecen como aviones miniatura.
Ajá.
Este literal era un avión que lo habían adaptado para poder controlarlo remotamente.
Ajá.
Entonces despega esta madre. Los controladores lo llevan a una zona de pruebas de misiles en el Océano Pacífico y después de poquito un rato deja de responder y se va. Y me pasó eso.
Sí.
Me pasó eso con una juguete, güey.
Sí, eso pasa.
Entonces, de control remoto, sí, de repente ya no respondió y se fue y no sé dónde chingados cayó.
Órale.
Así que la Armada no tenía ningún avión disponible para ir tras el dron. Le hablaron a la Fuerza Aérea de Oxnard, que estaba a 8 kilómetros al norte, y el escuadrón de ahí inmediatamente envió dos aviones, dos Scorpions F-89D. Le fue así, güey, súbele a todo a esta madre.
Ajá.
Y alcanzaron al dron a unos 9 kilómetros al noreste de Los Ángeles. El pinche avión, este dron andaba volando solo, güey, de repente. Ajá. Dio vuelta, así, por
sí,
sus
sí,
huevos.
Sí, tomó su propia vida, sí, el cabrón.
Cruzó Los Ángeles, se dirigió al noroeste. Mientras el dron sobrevolaba lentamente Santa Paula, los pilotos esperaron a que pasara por una zona despoblada.
Ajá.
Para tirarlo.
Ajá.
Y tenían ahí unos cohetes chiquitos que se llama, que les dicen los Mighty Mouse, que son como de 5 o 7 centímetros más o menos. Así chiquitos, parecen como cohetes miniatura.
Ajá.
Cada uno traía como 100 cohetes. Las dos tripulaciones discutieron las opciones de ataque para disparar los cohetes en modo automático. No sabían si dispararle desde atrás o irse por un lado y dispararle de lado a ver cuál era la manera más fácil de chingárselo.
Ajá.
Pero como a cada rato estaba dando vuelta esta madre,
agarrarlo, pues dije, con un lazo.
A ver, tráete el vaquero que acabamos de agarrar.
Sí, man.
Como el dron estaba girando continuamente, dijeron, va a estar más pelada darle de lado, güey. El dron giró hacia el noroeste, pasó sobre Fillmore, luego pasó sobre Fraser Park y luego pasó a un lugar que se llama el Valle del Antílope, que está en su mayoría deshabitado. Así que dijeron, ok, aquí está, ¿qué vamos a darle, güey? Empiezan a darle al modo automático de disparo y por un defecto en el diseño, falló.
Mm.
Valió verga. De repente el dron giró nuevamente hacia Los Ángeles. Los pilotos se vieron obligados a cambiar del modo automático al disparo manual.
Y les tiró dedo, la verdad. Sí, bueno, la pelan.
La pelan. Ahora ya con el... Ya no tenían miras, ya no tenían... O sea, tenían que disparar manual, güey.
Ajá.
Y tuvieron que apuntar manualmente los cohetes y los cohetes los podías o disparar todos así uno tras otro, así en putiza todos, o ajá, mandarlos como en olas. Entonces dijeron, vamos a mandarlos como en varias cargas a ver, ajá, cuándo le damos.
¿Cuántos miembros de la Fuerza Aérea se necesitan para tomar un dron?
Mientras el dron sobrevolaba el área de Castaic, la primera tripulación se alineó, disparó 42 cohetes. No le dieron a ninguno.
Puta madre.
Segundo interceptor se colocó en posición, mandaron otros 42 cohetes.
Nada.
Ninguno le dio, güey. Pasaron justo debajo del dron, que no es como que estuviera difícil de ver, porque era rojo brillante, güey.
Sí.
Es un avioncito rojo brillante, güey.
Ajá.
Algunos incluso rebotaron la parte de abajo del avión, pero ninguno del dron, pero ninguno explotó, güey. Cerca de la ciudad de New Hall, los dos aviones hicieron una nueva pasada. Ahora cada quien lanzó 64 cohetes. Ninguno le dio, güey.
Puta madre. Se acabaron sus... ¿Son los de Star Trek o qué pedo, güey?
Son Stormtroopers, güey, sí. Las dos tripulaciones del Scorpion ajustaron sus miras y codo y todos, pero pues no le dieron ninguno, güey. Llevaban 208 cohetes entre los dos. No le dieron absolutamente nada, güey. Mientras los pilotos de los Scorpions se dirigían de regreso a la base porque no tenían combustible, el dron avanzó hacia Palmdale. También se quedó sin combustible. Le descendió lentamente en una espiral y cayó en una sección desolada del desierto a 13 kilómetros del aeropuerto regional de Palmdale. Antes de estrellarse, cortó tres cables eléctricos y en una avenida y luego se hundió en la arena. Entonces le tumbó la luz a unos güeyes y se quedó ahí tirado, se desintegró.
Mandó un mensaje, más de 200 y no pudieron.
200 manos balazos. Les van a faltar para pelarme la verga. Y en junio del 97, algunos arqueólogos encontraron algunas piezas del dron este con los así, números de serie y los sellos de inspección y todo. Obviamente este incidente provocó daños en el terreno. La primera serie de cohetes provocó incendios forestales que quemaron 61 hectáreas. Algunos de los segundos cohetes alcanzaron el suelo cerca de la ciudad de New Hall. En el cañón Placerita se dice que se vio un cohete rebotando en el suelo e iniciando una serie de incendios cerca de un parque. Otros prendieron fuego a sumideros de petróleo propiedad de la Indian Oil Company. Y los incendios alcanzaron a llegar a 90 metros de una planta de explosivos.
Un chidroncito también necesita su película de Pixar, güey.
El dron que creyó en sí mismo.
Ajá.
Otros cohetes provocaron incendios en las proximidades del cañón Soledad, cerca del Monte Gleason, quemando 140 hectáreas de maleza. La última serie de cohetes se disparó cerca de una ciudad, güey. Cito, cuando el dron pasó sobre el centro de Palmdale, los cohetes marimados cayeron como granizo. Edna Carlson, que vivía en una casa en Third Street East, dijo que un trozo de metralla de un cohete de la Fuerza Aérea se metió por la ventana delantera de su casa, rebotó en el techo, atravesó una pared y cayó en la cocina.
Ok.
Si de repente está ahí la señora cocinando, le cae así en la cocina.
Está toda madre, empezaron a llover vergazos.
Más fragmentos de cohete penetraron por completo en una casa y en un garage en la calle siguiente. Un cohete aterrizó justo enfrente de un vehículo que iba al oeste por la ruta 138 en California. Una llanta quedó destrozada y dejó el carro hecho mierda por abajo. Dos hombres en Placerita Canyon estaban comiendo en su camioneta y lo dijeron, ¿sabes qué? Vámonos a ese árbol, se ve bien vergas.
No.
Se paran, se van al árbol, cae un cohete en la camioneta y explota la verga.
Bueno, se salvaron.
Se iniciaron muchos incendios cerca de Santa Clarita y muchos en Palmdale y sus alrededores. Al final necesitaron 500 bomberos para apagarle los incendios en dos días. Se quemaron 400 hectáreas, pero no hubo víctimas mortales, güey.
Ok.
Entonces, así como hay barcos con mala suerte, también hay aviones.
El pequeño dron terrorista.
Simón. Digamos que fue un smolo para dentro de otro dolop. Pero pues ahí está la historia de Willie D, el barco de guerra más desafortunado de la historia, güey.
Sí.
Si quieren escuchar ese episodio en inglés, es el episodio 23 de The Dollop. La batalla de Palmdale, ese no hay episodio en el Dollop Gringo. Que lo escucharon aquí y ya, si quieren.
Al rato, you wanna listen to it in Spanish?
pues ahí está. Recuerden que nos pueden seguir en todos lados como @eldollop. A mí me encuentran como Ningún Eduardo.
Y a mí me encuentran como Brian the Machine.
Y pues si no conocen su historia, están condenados a seguir siendo unos pendejos.
Y no terminar la prepa.
A no terminar la prepa.